Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Muchos enemigos de la fe y enemigos de Dios han decidido levantarse a criticar a Dios, a juzgar las acciones de Dios, incluso a señalar que Dios es un Dios terrible porque mandó aniquilar naciones sin estudiar y sin comprender todo el contexto de la justicia, de la necesidad de purificación que había en la antigua Canaán. Los pueblos cananeos de muchas maneras habían llegado a un límite de corrupción moral donde prácticas inaceptables como la idolatría, el culto mezclado con impureza sexual, incluso el pasar por fuego a sus hijos, quemar a sus hijos como ofrendas a los dioses cananeos, habían hecho de la religión, de la cultura del antiguo Canaán, algo inaceptable a los ojos de Dios. Y Dios había durante mucho tiempo dejado o había pasado por alto, había perdonado, había dado tiempo para que estas naciones pudieran cambiar, pero lejos de cambiar, poco a poco estaban profundizando su manera impía de actuar. Esto, aunado con la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y luego a Jacob, de que les iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra muy favorecida, muy bendecida materialmente, lleva a Israel a las fronteras de Canaán bajo la dirección de Josué para iniciar un proceso conocido como la conquista de Canaán. Este proceso no es una misión que busca expandir los territorios de una nación, no es motivada por fines políticos, por ambiciones personales o por una visión imperialista. No, en lugar de esto, la conquista de Canaán por Israel es simplemente la decisión de cumplir el designio divino. El Señor estaba al frente de aquella conquista. Él mismo mandó a su ángel, él mismo, dice la Escritura, mandó su terror para que todas aquellas naciones se retiraran de delante de Israel, para que Israel pudiera tomar posesión de aquella tierra y se convirtiera en un faro de luz en medio de las tinieblas, de la iniquidad de aquella región. Así que cuando miramos detenidamente el proceso de la conquista, no podemos pensar en algo así como un genocidio, o no podemos pensar en algo así como una invasión caprichosa, imperialista, de parte de Israel. Nada de eso es cierto. Simplemente se estaba cumpliendo el juicio de Dios sobre aquella tierra. El Señor había sido misericordioso durante mucho tiempo, pero había llegado la hora de que los juicios de Dios llegaran a tierra de Canaán. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Esta semana estaremos estudiando, dentro del contexto del libro de Josué, Dios pelea por ustedes. Y hoy miércoles vamos a hablar del tópico libre elección. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Saludos, profesor Valera, y también a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al arribar a la mitad de la semana en nuestro estudio de esta, la lección número 5, que lleva ese título esperanzador para los hijos de Dios, de que Él, en medio de nuestras luchas, conflictos y adversidades, Dios peleará por nosotros. Así que estamos viendo cómo la providencia divina siempre se decanta en favor de sus hijos para que, de esa manera, demos un testimonio ante el mundo en el Dios en quien creemos y a quien servimos. Esta fue la experiencia del pueblo de Israel en tiempos de la conquista de Canaán. En otras palabras, si ellos hubiesen seguido directrices establecidas en el pacto de Dios con su pueblo, hubiesen sido una nación cabeza y líder de los otros pueblos para que cumplieran su misión de representar al Dios verdadero a la humanidad. Así que, entre Israel y las naciones paganas cananeas, encontramos un elemento común que cada uno debe hacer el uso correcto y tiene que ver con la libre determinación, el libre albedrío. Dios esperaba que tanto cananeos como israelitas tomaran la mejor decisión e hicieran la elección correcta. El resultado de no hacerlo sería pérdida y destrucción. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Dios y Padre de toda misericordia, gracias te damos, Señor, porque nos permites llegar a la mitad de la semana en nuestro estudio. Pedimos, oh Padre, que nos des la luz y la dirección de tu Santo Espíritu para comprender el mensaje que tienes para nosotros en este día. Te pedimos tu bendición sobre cada oyente que nos acompaña en esta hora, que nos capacites como moderadores al impartir tu palabra y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Te lo agradecemos y te pedimos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, libre elección. Y es que a lo largo de esta semana hemos desarrollado el tema Dios pelea por ustedes. El texto principal lo conseguimos en Josué 10:42. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Nos damos cuenta que el éxito de las campañas de Josué no se debía a una estrategia militar privilegiada. Seguramente Dios también había dotado a Josué de mucha sabiduría, pero la clave para lograr el éxito en aquella campaña militar era porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Así que ese concepto sigue siendo hoy un concepto divisivo, a veces mal entendido, y trae como consecuencia que los enemigos de la fe, que los enemigos de Dios traten de dibujar un paisaje donde están de alguna manera mostrando un favoritismo de Dios o están mostrando alguna acción que ellos puedan catalogar como injusta. Pero recordamos que Dios es un Dios de justicia. El día domingo estudiamos el tópico Iniquidad de los cananeos y vimos muchos pasajes previos al libro de Josué donde se señala el pecado profundo que las naciones cananeas estaban llevando adelante. Desde el Génesis se habla del pecado del amorreo que todavía pues estaba como increciendo y estaba algún día llegando a colmar la paciencia del juez de toda la tierra. También cómo las naciones de Canaán practicaban la idolatría, ese politeísmo que alejaba a las personas de la adoración al Dios verdadero. Incluso habían incorporado prácticas de impureza sexual dentro de las mismas actividades de culto. Todo esto dibujaba un panorama terrible, una corrupción moral profunda en las naciones de Canaán que vivían precisamente en ese lugar del mundo, en esa tierra, antes de la conquista. El día lunes 27 hablamos del juez supremo, que es Dios. La Biblia presenta a Dios como el juez de toda la tierra. Y Dios es el juez de toda la tierra porque tiene plena autoridad para hacerlo. Él creó este mundo con poder, Él hizo todas las cosas y por lo tanto Dios como creador de este mundo, como creador del universo, tiene la plena autoridad de ser el juez, de establecer justicia. La buena noticia es que la santidad del carácter de Dios está siempre mezclada con un amor infinito. Dios no tolera el pecado, Él es paciente, pero finalmente el pecado logra cosechar sus consecuencias. Recordamos que Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Así que el Señor declaró la guerra al pecado sin importar dónde se encontrara, fuera de Israel, entre los cananeos, pero cuando el pecado vino de parte del pueblo de Israel, también Dios intervino. No había ningún tipo de favoritismo, sino una justicia plena. Hoy, miércoles, vamos a hablar de libre elección. Pastor Díaz, cuando leemos Deuteronomio 20:10, también los versos 15 al 18 y capítulo 13, versos 12 al 18, cómo iluminan estos mandatos de Dios acerca de la guerra y cómo debía proceder Israel con las naciones idólatras, la orden divina de destruir completamente algunos de estos pueblos.
Sí, profesor, veamos entonces cuán detalladas y claras fueron aquellas directrices que Dios le dio a su pueblo de Israel cuando tuvieran que participar del proceso de la conquista de Canaán. Leemos en el capítulo 20, verso 10 de Deuteronomio: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Hermanos y amigos, esto es muy importante, ya que estas palabras de Dios a su pueblo reflejan el carácter de nuestro Dios. No era el plan de Dios que Israel viniera como todo un torbellino arrasando a diestra y siniestra a esas personas sin primero no proponerles un tratado de paz para evitar la guerra y sus consecuencias. Así que el Señor está siendo consecuente con su carácter de amor y también de justicia, pero tenían que darle la oportunidad a que ellos decidieran. Por eso estamos estudiando este subtema, libre elección. Continuemos entonces en los versículos del 15 al 18, a ver qué nos sigue diciendo el Señor. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero a las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al heteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis así contra Jehová vuestro Dios. De manera que después de la propuesta de paz, si estos pueblos no accedían, entonces la justicia retributiva de Dios se aplicaría y serían destruidos, no sin antes darles la oportunidad. En el capítulo 13, precisamente, también Moisés se dirige al pueblo con estas instrucciones de parte de Dios. Dice que si en algunas de las ciudades conquistadas se levantan hombres malvados en el mismo seno de Israel y pretenden dirigir al pueblo hacia la idolatría, imitando las prácticas de aquellas ciudades que el Señor ha entregado en sus manos, la orden irremisible se encuentra en los versos del 14 en adelante, donde leemos que deberían investigar bien el asunto. Y si resulta que los rumores son ciertos y que se ha cometido entre ustedes cosa tan despreciable, entonces matarán a filo de espada a los habitantes de esa ciudad y a todos sus animales, y destinarán a la destrucción todo lo que haya en ella. Juntarán todas sus riquezas en el centro de la plaza y prenderán fuego a la ciudad y a todo lo que hayan quitado al enemigo, destruyéndolo todo como ofrenda quemada en honor del Señor su Dios. Esa ciudad quedará para siempre convertida en un montón de ruinas y nunca más será reconstruida. No se queden ustedes con nada de lo que haya sido destinado a la destrucción, y el Señor nunca se enojará contra ustedes. Al contrario, tendrá compasión de ustedes y los hará crecer en número, tal como lo prometió a sus antepasados. En síntesis, lo que se está aplicando es el concepto del jerem, que en hebreo significa cosa destinada o dedicada a la destrucción por la desobediencia. Acerca de este concepto abundaremos más adelante.
Pastor Díaz, todos estos pasajes, incluyendo Josué 10:40, deben leerse dentro del marco del pacto entre Dios e Israel y del proceso histórico y espiritual de la conquista de Canaán. Debemos recordar que Dios no se complace en la guerra. Deuteronomio 20:10 dice que allí Dios establece que Israel debía ofrecer primero la paz a las ciudades enemigas. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le proclamarás la paz. Esto revela que el propósito inicial no era la destrucción, sino la reconciliación. La guerra era un último recurso. Por supuesto, si había una nación empecinada en practicar definitivamente el pecado, la idolatría, en vivir diametralmente opuesto con el designio de Dios, pues había que enfrentarla y erradicarla. Los pueblos cananeos, eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, habían practicado durante siglos rituales abominables, incluyendo sacrificios humanos. Léete Levíticos 18 y Deuteronomio 12:31. Allí entonces, en Deuteronomio 20:17-18, Dios ordena su destrucción para que no os enseñen a hacer todas sus abominaciones y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Esto muestra que la orden divina no era algo así como odio, sino era un juicio moral y una protección espiritual al pueblo de Dios. No debían asumir las prácticas de aquellos pueblos idólatras. Dios estaba purificando la tierra y evitando que Israel cayera también en la misma corrupción. Cuando miramos Deuteronomio 13, allí se amplía el principio. Incluso dentro de Israel, si una ciudad se volvía idólatra, debía ser destruida. No estamos hablando de una ciudad de los cananeos. Era una traición total al pacto, una especie de cáncer espiritual que había surgido dentro de Israel y debía ser eliminada, extirpada. También Josué 10:40, cuando Josué ejecuta la orden, no dejó nada con vida como Jehová lo había mandado. Él no lo hace por una ambición militar o por una visión del mundo genocida o algo así, sino en una obediencia a un mandato judicial que había recibido. Todo esto era una declaración total de guerra contra el pecado, contra las prácticas impuras. Dios es un Dios santo y justo, y aunque dio espacio por siglos para que pudiera haber un cambio, finalmente la hora del juicio había llegado. Y aquel juicio debía manifestarse sobre todas estas naciones. Muy bien, Pastor Díaz, alguien podría decir que en toda esta historia parece que los grupos situados a ambos lados de esta guerra divina estaban predefinidos. Los israelitas iban a heredar la tierra y los cananeos serían destruidos. ¿Será, Pastor Díaz, que estos roles podrían revertirse? ¿Qué nos dicen las historias de Rahab, Acán y los gabaonitas acerca de la justicia divina?
Claramente, como hemos visto hasta aquí, profesor, el Dios le había dado oportunidad tras oportunidad a estas naciones cananeas que, como hemos dicho, ya lo había anticipado en su pacto con Abraham, y allá le dijo en Génesis 15:16 que no había llegado todavía la maldad del cananeo a su límite. Y así transcurrieron desde ese punto hasta la liberación de Israel de Egipto, 430 años de oportunidad. Y en particular entonces, y para contestar lo que tiene que ver con la disposición de Dios de salvar no solamente al judío o privilegiarlo a ellos sobre otros pueblos, sino que, como ya vemos, algunos de esos casos de personas cananeas o de pueblos, ellos se dieron cuenta temprano que el Dios de Israel era el Dios verdadero y que no debían continuar rebelándose contra él. Así tenemos entonces los casos de Rahab, la de Jericó, y los gabaonitas que aceptaron ser parte del pueblo de Dios y de esta manera estaban reconociendo al verdadero Dios. Sin embargo, en el mismo seno del pueblo de Israel también hubo algunos apóstatas y rebeldes, como fue el caso de Acán en la conquista de Jericó, por su ambición y avaricia por las cosas materiales, en contra de la orden que Dios había dado, que nadie se quedara con nada del botín de esos pueblos conquistados. Acán desobedeció y se llevó lo que no debía tocar. El precio que tuvo que pagar fue uno muy alto, porque pagó con su propia vida, él y los suyos. En fin, Dios no hace acepción de personas.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Vemos cómo estas tres historias nos dicen que no había una definición que estaba marcada por la etnia de las personas. No era un ataque étnico, era un ataque de valores, de justicia divina, real. Rahab era una mujer cananea, habitaba en Jericó. Era una ciudad sentenciada a la destrucción porque era parte del anatema. Sin embargo, ella reconoce la soberanía de Dios, ella cree en Dios y actuó con fe para proteger a los espías israelitas. Sé que Jehová os ha dado la tierra, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa fe, esa declaración, la llevó a alinearse con el propósito divino y Dios la salvó junto a su familia, la integró al pueblo de Dios hasta el punto que llegó a figurar en la genealogía de Jesucristo, ahí en Mateo 1:5. La justicia de Dios se hizo manifiesta y su misericordia para con aquella mujer. Acán, por otro lado, era israelita, era parte del pueblo del pacto, pero él violó el mandato de no tomar del anatema. Y esa desobediencia trajo derrota a todo Israel y la pérdida de vidas inocentes. Así que cuando él fue descubierto, recibió el juicio y él mismo y toda su casa y todas sus pertenencias fueron destruidas. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué implicaciones espirituales tiene la actitud desafiante de los cananeos para con Dios en nuestro contexto actual? Es decir, ¿qué consecuencias tiene para nosotros las decisiones que tomamos libremente?
Sin duda, profesor y hermanos, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y los principios que Él establece son los mismos. Por lo tanto, si nosotros, como intima la pregunta, seguimos la conducta de los cananeos de rebelarnos contra la voluntad de Dios, si en vez de obedecerle y de aceptar su plan de vida para nosotros, rechazamos su voluntad, por supuesto que las consecuencias van a ser las mismas en el presente. Y por eso estamos indicando que es importante que ponderemos nuestras decisiones antes de actuar, ya que esto afectaría nuestra relación con Dios y también incidiría en nuestro destino eterno. El Señor nos ha dicho, este es el camino, andad por él. Pero si nosotros insistimos en hacer nuestra propia voluntad, tristemente y con dolor en el corazón de Dios, tendremos que recibir las consecuencias de desobedecer o de desoír el consejo de nuestro Dios.
Pastor Díaz, los cananeos no fueron destruidos simplemente por ser cananeos o por existir o por vivir allí, sino porque persistieron obstinadamente en su rebelión moral y espiritual. Durante más de 4 siglos, Dios les dio tiempo para arrepentirse. Pero su respuesta fue el endurecimiento del corazón. Ellos eligieron mantener prácticas idolátricas, degradantes, sacrificios humanos, prostitución ritual, injusticias sociales, desafiando la justicia divina. Ellos tenían libre albedrío y lo usaron para vivir de espaldas a Dios. Tuvieron consecuencias. Y hoy en día la idolatría moderna, el deseo de seguir el poder, el dinero, la fama, el placer, la vanagloria personal, nos hace indiferentes a Dios. Y muchas veces decidimos entonces seguir el camino del mundo, no el camino de Dios. Y por supuesto, estas decisiones libres traen consecuencias. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con el tópico Príncipe de Paz. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, dirige, Señor, nuestra vida, nuestro corazón. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales enfocados en tu palabra. Guárdanos de todo mal y peligro. Perdona nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.